Muy buenas noches a todos los radioescuchas que en esta noche nos sintonizan. Vamos a ir haciendo una pequeña introducción aquí al programa Haciendo Radio con el padre Germán Acosta. Y vamos hoy a tener en línea al padre Rodolfo Abril Riaño. El padre está acompañándonos desde el municipio de La Peña, en Cundinamarca, de la diócesis de Zipaquirá. Y hemos hecho misión este fin de semana. Estuvimos allá en La Peña y les enviamos un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en este momento desde La Peña, Cundinamarca, un sitio hermosísimo, un sitio virginal donde hay una selva virginal. Es hermoso. Los invito a que conozcan a 2 horas y media Bogotá en carro, a 4 horas en bus. Y es un sitio que vale la pena visitar. Una parroquia fundada por los franciscanos hace más de 370 años, más o menos. Y una parroquia que fue tomada por los pasionistas después. Hoy está en manos de la diócesis del padre Rodolfo Riaño, Abril Riaño, un padre de Villapinzón. De donde sabemos nos reportan sintonía. Enviamos un saludito muy especial a la vereda Chingacío, allá en la frontera entre Chocontá y Villapinzón. Un saludo muy especial a las familias campesinas que nos sintonizan, especialmente las familias conductoras. Y a todos los taxistas que nos sintonizan en este momento. Aquellos que manejan tractomula en Estados Unidos. Saludos allá en el Guarne, Antioquia. Soacha, Ciudad de Kennedy. Desde Alemania nos han reportado sintonía. Desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Hamilton. Desde Filadelfia, Carolina del Norte. Para que se ubiquen en Filadelfia, los que les ha gustado la película, las películas de Rocky Balboa, allá está los bustos y las estatuas a Rocky Balboa. En el Valle del Cauca, saludos también especiales por el lado de Montería, La Neta Rica, Ayapel, en fin, es infinidad de municipios y de ciudades que nos reportan sintonía cada 8 días aquí en Radio María. Y estamos reportando viendo desde los estudios de Radio María. Hoy vamos a hablar especialmente del papel que están jugando los medios en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Pues ya estamos viendo ese zombismo en las calles, los niños, los jóvenes, a embobadísimos con estos aparaticos, con los celulares, entrando a este orden mundial, un orden de cosmos donde debe estar permanentemente esta nueva realidad. La Santísima Virgen nos ha solicitado en 1973, a través de los mensajes dados a través de este COVID, del movimiento sacerdotal mariano, que nos alejemos esencialmente de los medios de comunicación. El Santo Padre Benedicto XVI nos hizo referencia muchas veces que era imposible permanecer en estado de gracia conectados a los medios masivos de comunicación. Infortunadamente, al estar con los medios masivos de comunicación, perdemos capacidad de concentración en la oración. Posible que existiera un sanador que procura de dar cuando el Instagram, Twitter, Facebook no compagina la santidad conectada con la fe. Sabemos que dentro de muy poco el Internet no va a existir. Y para hacer un poco este rasero de cosas, pues vemos que en 1984, que en 1940, perdón, George Orwell escribió un libro que se llama 1984. Como contándonos la historia de todo lo que estamos viviendo. Pero al ver las profecías de San Juan, pues es como encender las noticias de hoy en día. Y al escuchar los mensajes de la Santísima Virgen de Estefano Gómez, como ver lo que está pasando hoy en día. Parecía una situación muy oscura y sin salida. Se nos olvida que Dios existe y que Dios nos está dando herramientas de esperanza y de luz. Y el primer momento, sin dudas, la unidad. Por eso estamos dentro del marco del Cuerpo de la Vida. Más de 140 instituciones acompañándose mutuamente de la mano de gracia. Señor Jesucristo, bajo el manto de la Santísima Virgen. La unidad es la mayor manifestación de la misericordia de Dios. Si trabajamos unidos, lograremos conseguir misas puntuales, especialmente para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, los niños mayores, las personas que están en situación de desplazamiento, ya sea desplazamiento a nivel interno, emigraciones, inmigraciones. Estamos en la mayor inmigración en la historia del mundo. Muchas personas están pasando hambre, muchas personas están pasando necesidad. Y es inminente. Aprendamos a ayudar. No nos sirven maestrías y doctorados, cosas especializadas, si no sabemos ayudar. Si no nos colocamos al servicio de los demás, de nuestro Señor, a través de los demás. Niños que están necesitando a sus papás porque están trabajando permanentemente en las 24 horas. Bien, estos niños se están criando con el internet, con la televisión, con los celulares, con las tablets. Y ya estamos viendo el apego a estas nuevas tecnologías. Mientras que la radio necesitó para llegar a 75 millones de personas, pues para llegar a esas mismas 75 necesitaron 70 años en la televisión. Pero el Internet solamente requirió 7 años para llegar a esos mismos 75 años. Y ahora pareciera imposible que dejáramos el celular en la casa o que viviéramos sin Internet o sin un contacto. ¿Se acuerdan de Marta Robán, la fundadora de los Foyers Charité,
Allá en Le Chateauneuf, en Francia, Fernando Maya, y le decía cómo era que él Charité aquí en Colombia. Pues ella nos habla del poder del silencio. Qué importante vivir en el silencio. Cuando no vivimos en el silencio, sentimos el peso de la soledad. Del sentirnos dentro de un grupo de personas, así no conversemos con nadie, como un centro comercial o las famosas tribus urbanas, todos los días de jóvenes encontrándose a ciertas horas con ciertos lenguajes, montando patineta, montando bicicleta, hablando de ciertas cosas en ciertos horarios, las denominadas tribus urbanas. Pero ahora el Señor nos invita a que estemos en retiro permanente, que fuéramos como una especie de cartujo, en silencio, vigilantes, con las lámparas encendidas como las vírgenes del Evangelio, en silencio, esperando al Señor. Esperando la venida luminosa y esperanzadora del Señor en nuestras vidas. Es un momento de reflexión, de hacer un pare. Cada vez los medios masivos andan más rápido, sin darnos tiempo para orar, para visitar al Santísimo Sacramento. ¿Cuántas veces escuchamos de las personas que dicen, tengo tiempo de ir a la Eucaristía? ¿Quién trabaja por mí? Hay que pagar un arriendo, hay que pagar un colegio. Hay que pagar unos servicios. Y sin más, pues los mecanismos y las dinámicas modernas como el gimnasio, pagar el cable, el internet, en fin, esos gastos tenemos con los que no contamos. Dios nos invita a que permanezcamos permanentemente en oración frente al Santísimo Sacramento. En oración individual y en oración comunitaria. El Señor nos llama a estar permanentemente frente a Él pidiéndole luz. Es la vigilia la que se convierte en el donde esta vigilia que tiene origen en la Eucaristía. Cuando estamos en silencio frente al Señor, entendemos de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Es impresionante cuando visitamos los colegios, ya sean de tipo rural o de tipo urbano. Vemos que los jóvenes ya a cierta edad no se acuerdan de nada de lo que han visto en clases en años anteriores. Una misión de los medios masivos con la velocidad de los planos, tomas y ángulos, es que hay una pérdida de la memoria colectiva, de la masa parlante. Una hipnosis colectiva para que puedan recibir de la voz de un anticristo unas órdenes precisas de autodestrucción social. Pero es ahí donde aparece Nuestra Señora, la Santísima Virgen, y permanentemente nos dice en todos los mensajes ese Éfeta del Evangelio. Despierta, despierta, despierten, nos dice la Santísima Virgen. Y en 1973 nos dice, aléjense de los medios masivos de comunicación. Es un momento para recuperar la familia. Es un momento para recuperarnos nosotros mismos. Y es ese momento para dejarnos recuperar por nuestro Señor a través de la Santa Eucaristía diaria, el rezo del Santo Rosario y el acompañamiento a la coronilla de la Divina Misericordia.
Descansen.
Pues este es el mensaje.
Ah, ya se acostumbró.
Llevamos a los municipios, a los colegios, a las universidades y a los grupos de oración. No importa cuál sea la formación que tenga. Este es el momento de colocarla al servicio de nuestro Señor y por la vida. Sin lugar a dudas, esta profecía que nos dejaron varios santos de que Colombia sería la luz para el mundo, sin lugar a dudas llegará a cumplirse después de una dolorosa purificación tan necesaria para nosotros y nuestros municipios. Pues hoy tenemos esa empatía, ese tren por la vida, que ha llegado al municipio de La Peña. Como les decía al principio del programa, un hermoso municipio, muy cercano a la capital de la República, con unos parajes virginales que nos pudieran recordar el Inmaculado Corazón de María, descrito por San Luis María Griñón de Montfort, y que nos pudiera llevar muy bien a ese cantar de los cantares donde habla de ese jardín sellado, protegido por el Espíritu Santo, quien es el portero, quien vigila, quien entra y quien sale en este jardín virginal. Pues hoy tenemos nada más y nada menos que el administrador de esta llave, al padre Rodolfo, quien nos acompaña desde el municipio de La Peña. Padre, muy buenas noches y bienvenido a Radio María Colombia, donde siempre tiene su lugar, y gracias a esa respuesta generosa a este llamado. Muy buenas noches, padre.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Es una gracia especial del Señor el tener el privilegio, por intercesión de la Virgen María y de San José, patrono de la Iglesia Universal y de mi parroquia, poder compartir mi vida ministerial y mi testimonio de vida como sacerdote y también como persona. Agradezco a Francisco su invitación y también a las personas que hacen parte de este equipo de oración. Muchas gracias.
Pues padre, muy contentos de tenerlo acá en Radio María, contándole un poco a la gente que usted es de Villapinzón, Hemos sabido que hay muchos jóvenes con intención vocacional que nos escuchan, que están escuchando este programa. ¿Cómo pudiéramos, padre, contarles en unos minutos un poco su testimonio vocacional? ¿Cómo recibió ese llamado del Señor y cómo fue esa respuesta generosa a ese ministerio sacerdotal?
Un gran larga historia, pero en primer lugar empiezo con mi origen. Yo soy campesino, criado en el campo, en las montañas, por eso me gusta tanto este lugar. Mi familia, por supuesto, de origen campesino, somos 9 hermanos. Yo soy el segundo, mi hermana mayor, Gladys, yo, Rodolfo, Paul, Nubia, mi hermana, Gabriel, Blanca, Salvador, Carol Manuel, Lucas Ignacio. Y dentro de esta experiencia de vida, pues estudié en una escuelita en el campo, allá en la Escuela Rural Fray de León, de Moconcito. Luego terminé mi primaria, empecé a los 9 años, me colocaron tarde al colegio, a la escuela. Viajaba, digamos, a pie a la escuela en esa época, en el 83 más o menos. Nuestras caminatas, nuestros deseos de ir a aprender, me gustaba mucho el estudio, me gusta de hecho. Y pues en ese ambiente de campo, y que los domingos, como es usual, lo llevan a uno al pueblo y le prometen que si se comporta uno bien, lo van a llevar dentro de 15 días, dentro de un mes, y uno de niño con esa ilusión que lo van a llevar al pueblo, pues lo primero a la Santa Misa lo llevaban a uno allá en mi pueblo, Villapinzón. Y así fue creciendo, madurando mi vocación, pero no tan clara como tal. Mi abuelita, que en paz descanse, mis padres también, que en paz descansen. Mi abuela fue una gran tutora en la fe. Recuerdo que me llevaba a un pueblo que se llama Lenguasaque, me llevaba allá a la Semana Santa, en las noches, las vigilias, o el viernes, el Sábado Santo en la vigilia. Yo no sabía cómo se llamaba esa experiencia, y uno se dormía de niño, y mi abuelita me despertaba pues con un pellizco para que estuviera uno atento. O a veces cuando era en mi pueblo hay unos techos de madera, pues yo recuerdo que me distraía ya mirando para el techo, y mirando, y de vez en cuando, en esa edad de 11, 12 años, uno decía, pero ¿cómo hará ese señor que está allá atrás de ese altar con esa, como con esa ruana, con esas cosas tan, tan grandes? ¿De dónde le saldrá esa fuerza para pararse allá delante de tanta gente? Pero ahí no copiaba mucho las cosas. Pero un hecho que marcó mi vida muchísimo, muchísimo, fue el prepararme para la Sagrada Comunión. Tenía como 13, 14 años, no recuerdo, que como siempre las mamitas llegan al final de las inscripciones a las parroquias, y ya era como marzo, algo así. Mi mamá fue a escribir en la parroquia y dijeron, no, ya las inscripciones pasaron, ya no hay modo de que pueda ingresar a la catequesis, pero si usted se compromete a hacerle la catequesis, dijo el padre, pues entonces que se prepare. Pero ya no hay ni textos, no hay nada, ya todo se dio, porque en esa época no existían cartillas como hay ahora, eran lo práctico, una hoja que era con las oraciones principales, el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos, pecados capitales, las bienaventuranzas, todas las oraciones, eran una hoja tamaño plegable, como tamaño oficio, y unos libritos que el Padre había sacado. Y entonces mi mamá, después de eso, pues ya buscó a una vecina que le prestara esos catecismos que para enseñarme. Y mi mamá, que nunca, apenas hacía medio firmar su nombre, empezó a prepararme ella. Aunque no se vea mucho de letra, pero yo recuerdo que la exigencia más grande fue que me hizo aprenderme la hoja de memoria por ambas caras. Y tenía que recitársela, y recitársela, y decía, pues si mi mamá no, no sabe letra, ¿cómo me va a exigir eso? Yo, no, señor, eso tiene que aprendérsela porque ya le van a preguntar en el examen y tiene que le vaya bien. Y bueno, y en ese año, bueno, aquí hay un paréntesis porque también eso me ha servido mucho como sacerdote, porque siempre en mi parroquia donde he estado llegan las mamitas al final de las, padre, a ver si me recibe mi niño para la primera comunión, que yo no sabía que ya pasaron las inscripciones. Entonces yo me acuerdo de eso y digo, pues su merced me prepara a su hijo porque ya no tengo aquí cómo. Y esa ha sido como una de mis claves para atender bien a las personas en ese campo de no cerrarles la puerta. Bueno, al final de ese año fui a, me llevaron al examen allá al pueblo, en un colegio grande que yo nunca había entrado, y yo iba con esa ilusión de recitarle al que me hiciera el examen la hoja por ambos lados. Y colocaron pues a unas muchachas, estudiantes, bachilleres. Me preguntó apenas el Padre Nuestro de la de María, eso me dio como un coraje y no me preguntó nada. Mi mamá dijo, sí, ¿cómo le fue en el examen? Y yo, no, pues bien, porque no solo me preguntó el Padre Nuestro de la de María, nada más. Tanto estudiar para nada. Y bueno, ya nos confesaron después en el siguiente tiempo. Y la confesión yo también sentía un poco de temor porque, ¿qué le voy a decir al Padre? Y quién sabe, ¿será bravo? ¿Cómo será? Y todo lo de los niños que yo hago ahora, ya allá sentado en esas bancas y uno ahí todo espelucado y con la cara roja del frío y con hambre y uno moquía porque ese frío tan terrible allá en mi pueblo que hace. Y vi que el padre salió allá del lado del sagrario, ahí como del atrasito del altar, y se sentó en toda al frente del altar, ahí en la mitad de las dos filas de bancas, y nos iban pasando y yo que temblaba, yo a qué hora me tocará a mí. Y esa confesión, yo no recuerdo qué fue lo que dije, pero fue una confesión tan bonita que me sentí muy bien. Porque era cara a cara, yo nunca, yo pensé que tocaba meterse en ese cajón que lo metían a uno allá. Entonces, de ahí para acá me gustó el sacramento y por eso yo confieso en lo posible cara a cara, porque traigo a recuerdo esa experiencia. Pero el día de mi primera comunión, ese día sí fue algo muy, muy fuera de lo normal, porque pues en esa época eran todos en la misma día, nos colocaban al lado derecho los hombres y al lado izquierdo las mujeres. Porque siempre la iglesia ha sido muy, muy, ha tenido su identidad para decir los hombres, las mujeres, y por eso en mi parroquia, pues yo también busco ese punto, para que los niños vayan definiendo su identidad. Y recuerdo que cuando recibí la Sagrada Comunión, yo me quería morir. Yo decía, ya, me quiero morir. Y me dio un deseo de llorar fuerte, yo lloraba ahí, así como escondiéndome, que no me vieran. Y yo pensaba, ¿será que todos los demás compañeros están sintiendo eso que yo estoy sintiendo? ¿Será que sí? Y yo quería morirme, me acordaba de Santo Domingo Savio, que yo medio había escuchado algo de él, medio había escuchado. Y después de eso, le prometí, bueno, con la gracia de Dios, y de todos los meses de mayo voy a rezar el rosario a la Santísima Virgen María, porque sentía que era como algo relacionado con ella. Y empecé a. Pues cada año a rezar el rosario en mayo, pues casi era un poco medio raro porque, pues sí, mi papá rezaba y mi mamá rezaba, pero así como con la disciplina del mes de mayo, pues no. Y me escondía allá en el rancho, en las matas, allí en mi pueblo, en la vereda, y rezábamos el rosario, lo rezaba. Después ya pasó el tiempo, salí de la escuela, como a los 14 años. Ya faltaba la confirmación. La confirmación ya fue un poco más, como más consciente bueno, de lo que tocaba prepararse, pero yo quería experimentar lo mismo, pero ya no fue lo mismo. Fue únicamente en la Sagrada Comunión. Y después ya salí de la escuela y en mi casa, pues como somos una familia grande, con muchas necesidades, todo el tiempo, pues fuimos arrendatarios. Una finca que se cuidaba y bastantes hermanitos chiquitos. Yo decía, pues yo quiero trabajar para hacer un rancho, comprar un terrenito y hacer un rancho para que mis papás y mis hermanos estemos mejor. Mi papá y mi mamá, pues trabajaban y lograron conseguir por ahí un lotecito. Después ya se compró ahí donde vivíamos de arrendatarios, se hizo una casita entre todos. Pero así fue como hasta los 18 años trabajando. Y pensando en mis papás y pensando en mis hermanos, posterior a eso, ya mis hermanos iban creciendo, se iban vinculando, íbamos ahorrando para tener una mejor casita, que todavía, pues gracias a Dios, existe, donde nos educamos, donde trabajamos, donde crecimos. Y luego ya pasó el tiempo, y cuando tenía como 20 años, yo casi no salía al pueblo porque el deseo era de trabajar y trabajar y trabajar. Pero cuando iba al pueblo, a la Eucaristía, sí siempre la tenía presente. Ya después uno de mis tíos, que tenemos la misma edad, también del campo, y mi hermano, hombre, el tercero, Paul, por allá se iban para el pueblo y que querían meterse en artes marciales, decían ellos, que para algo diferente, que era como novedoso, pero nosotros aquí, llenos de tierra, las uñas y los pies todos partidos del campo y así como sudoroso, ¿será que sí? Si ajustamos dentro de esa gente como fina que está allá en ese entrenamiento. Y ellos fueron por allá, duraron un tiempo, como unos 3 meses, y después me convencieron: Rodolfo, que eso es interesante, ¿por qué no se mete usted? Mire allá, aprende uno no sé qué, aprende uno a... Le hacen peluquear, le hacen que tiene que llevar las uñas cortas de los pies y de las manos, porque como nos toca entrenar descalzos, no sé qué cosas, y nos toca bañarnos bien para que no nos huelan los pies, porque nos colocábamos las botas, entonces uno olía pues, a pecueca. Entonces, decía toda esa cosa, pecueca, pero no el de pandillas, guerra y paz, sino el campo. Bueno, y para los oyentes, para que no se me vayan a dormir. Y
Está muy
después de
buena la
eso,
historia.
luego de eso me convencieron que me metiera, Y decían, yo para eso no. Y me convencieron. Y empecé a ir, y me pareció como una disciplina bonita, que aprendí a comportarse bien, a hablar mejor, a relacionarse con personas nuevas. Esas personas, lo doy gracias a Dios, tenía buena elasticidad, bueno, tenía dones en mi cuerpo, digamos, para dominar esos ejercicios. Y en un año, pues ascendí como en dos grados, en cinta blanca y cinta amarilla. Y ya el año siguiente, pues mi abuelita siempre nos acompañaba, mi abuelita paterna siempre nos acompañó toda la vida. Entonces, personas conocían, y su abuelita sí le llevan la Sagrada Comunión. No, nadie le lleva porque no hay quien. Apareció un señor que lo habían hecho ministro de la Sagrada Eucaristía. Mi padrino Alcides, que es padrino de conversión. Y él por allá iba a llevarle la comunión a mi abuelita, pero pues casi no estábamos en la casa. O nos daba pena, es cuando llegaba él, porque nos ponía a rezar, entonces nos escondía por allá, medio montañero, no salía. Y un día yo llegaba de entrenar un domingo por la tarde, me senté ahí con mi abuelita. Llegó el Señor en su motico a traer la Sagrada Comunión a mi abuelita y a otras personas que eran como algunas 10 o 12 que él visitaba. Y me dijo: Venga, muchacho, venga, venga, ayúdeme aquí a leer, que es que yo la vista no me ayuda. Y yo no sabía ni qué decirle. Pues yo sí sabía leer, pero también se me empezó a mover las letras porque los nervios no podía casi mirar lo que él me decía que le leyera en la Sagrada Escritura. Bueno, le leí el texto y ya empezó a contarme una historia, que él era mecánico, que él era borrachín, que era no sé qué cosas, que en la casa no sé qué cosas, bueno, toda su historia, y que de conversión, que me invitaba a un retiro. Sí, pero yo qué retiro, yo no, yo ahorita ando, pero es trabajando y entrenando y yo no tengo ese tiempo para eso. Me decía, no, eso era en un retiro que se llama Cursillos de Cristiandad. Y pues para hablar en esa época yo no era tan abierto, me costaba. Eso como me metió como 2 horas de conversación, de su testimonio, y me dejó ahí como, dijo, si se resuelve, es ahorita el domingo. Yo decía, eso es ya, o sea, dentro de 8 días. Ah, porque también yo ya participaba del grupo juvenil de la vereda. Íbamos a la escuela y nos reuníamos por ahí a las 3, de 3 a 5, con los muchachos y muchachas, y allá leíamos el Evangelio del domingo. Y después a jugar básquetbol, y ya uno como era adolescente, ya uno miraba para todo lado, a ver cuál muchacha le gustaba a uno, todo lo normal. Y esa era la motivación para ir a la escuela los domingos en la tarde, pero ese día no pude ir porque el Señor me tuvo ahí como 2 horas. Pero me quedó sonando eso del retiro espiritual, del cursillo de la cristiandad. Y esa semana pues yo tenía trabajo, yo también pues sembraba papa y todo lo demás. y tenía esa experiencia, dije, pues si esta semana, si logro terminar el jueves, voy a disfrutar el retiro. Yo no tenía ni conciencia de lo que decía. Y normal, ya el lunes empezamos a trabajar, los obreros me ayudaron, y yo no me acordaba de lo que había hecho el domingo, se me fue. Y el jueves, cuando se terminó como sobre la 1 de la tarde, y recordé que las 4 era la entrada para el retiro ese que había hecho, y yo dije, si Dios quiere que yo vaya, pues entonces que se termine antes del viernes, porque yo sé que se gasta toda la semana, eso no se va a terminar. Pues ahí, ahora yo leo, digo, Dios quiso que fuera de esa manera, y entonces tuve que ir como por orgullo, por cumplirle, no porque quisiera. Y en esa época, pues yo también en bicicleta me movía de la vereda al pueblo, que se gasta como 1 hora bajando en bicicleta y como casi 2 o 3. Llegué al pueblo, antes me encontré por el camino con las muchachas del grupo juvenil. Dijeron, ¿para dónde va Rodolfo? Le dije, para el retiro ese que ustedes conocen de los cursillos. Pero era por dármelas de que yo sí era valiente, que iba allá para que me pararan bolas. Y llegué al pueblo y dije, ¿dónde será? Que es en una casa de Nazaret que tiene la parroquia, ni conocía. Y apareció el señor en su motico. ¡Ay, qué bueno que apareció el jovencito! Y dice, oye, animo a ir al retiro. Y yo por dentro estaba que me volví otra vez para la casa. Digo, venga, le guardo la bicicleta allí donde un amigo, venga. Y monte en la motico y lo llevo allá arriba. Allí, ¿de dónde será? Llegué allá y solo él era el primero. Nadie pues, había por ahí. Y después empezaron a llegar solo los viejitos. Dicen, no, esto estaba más aburrido. Solo las personas mayores. Dicen, no, esto aquí sí es como un geriátrico. Yo decía, ¿qué clase de retiro será? Y aparecían, después llegó un muchacho, que éramos como cercanos, y ay, bueno, ya por lo menos tengo con quién hablar. Después apareció otro muchacho, también con su historia de conversión, y ya estábamos los tres. Pero me impactaba, era la alegría de ellos. Y estas personas, ¿de dónde sacarán esa alegría? De ¿qué si esto lo veo? Es como todo aburrido, como una cosa rara. ¿De dónde les saldrá esa alegría para que lo contagien a uno del Evangelio? Pero bueno, pasaron esos 2 días, empezamos el jueves, después que el segundo día, que el viernes, que el sábado, y recuerdo que en una exposición al Santísimo que se hace dentro de los cursillos de cristiandad, allí me di una cosa, pero fuerte, que yo no sabía ni cómo, o sea, no podía explicar, y más que era como vergonzoso, porque no me daba, no tenía confianza. Entonces apareció eso tan fuerte y entonaron un canto que se llama El Profeta. Yo no sabía nada. Y decía del canto que hice del primer capítulo de Jeremías, uno y siguientes, que antes que te formara dentro del vientre de tu madre, que antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Yo sentía que ese cada vez que entonaban un verso, eso era un latigazo que me daba a mí, porque era lo que estaba sintiendo. Me sentía que no tenía palabras, que yo no era capaz de hablar del Señor, que no, yo no sentía, era exactico ese texto. Y por eso después que lo fui entendiendo, es mi pasaje bíblico de conversión, doy gracias a Dios por ese pasaje que Él puso en mi vida. Que nunca hablaba en público porque no era capaz. Ese domingo era la presentación en la parroquia. Dijeron, a ver, ¿quién quiere decir unas palabritas del retiro? Pues yo levanté la mano. Conté testimonio de lo que allá, cómo me sentía, pero como con una coraza encima que me daba una fuerza que yo no puedo explicar, no entendí. Yo sé que la gracia de Dios ahora, pero en ese entonces yo no sabía de dónde me salían las palabras o el valor para hablar del Señor. Luego ahí pasó el tiempo, como unos 3 meses, y me entró una crisis terrible, una crisis existencial. Yo tenía 21 años ahí, ya para 21 años. Y una crisis terrible que no sabía, porque yo tenía mi plan, dije, pues yo trabajo, estudio, entreno, voy a conseguir una muchacha de mi estilo, de campo, voy a comprar una finquita, voy a tener, quiero tener 4 hijos, 2 y 2, para que no peleen, 2 muchachas, 2 muchachos, y tiene ese plan. Y después me empezó esa crisis en la cabeza que yo no sabía, o sea, ¿por qué esto me resultó? Y yo quería, dije, pero así como que así de medio bruto, no sé si sirva uno para eso. Pasó un año, Al año nos hacían como un retiro de evaluar, a ver cómo se había sentido en ese año, cómo actuaba, qué tan comprometido no estaba. No, pues, a como era después del año, eso yo estaba, era, pues, mejor. Y yo incluso ya había entrado a estudiar. Entré a estudiar, pero no por lo del retiro, sino porque quería ser maestro de artes marciales. Entré a la nocturna. Estudié a los 20 años, 21 años, no recuerdo bien. Creo que fue a los 20 años. Entré a estudiar nocturna porque quería capacitarme y ser maestro de artes marciales, pues que me estaba yendo bien. Con un maestro muy, 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 muy completo, que aprendí mucho de él, su personalidad y su ejemplo. Entonces se me complicaba, dije, ahora estudiar, entrenar, el tema de la parroquia, lo del grupo juvenil, mi trabajo. Y en ese retiro de año, después del cursillo, un sacerdote que es muy querido, el padre Carlito Sánchez, que es muy jocoso, pero es muy fuerte en sus predicaciones, él fue el que celebró la misa. Y en la celebración de la misa, en la elevación, pues yo ya tenía conciencia, ya me ponía de rodillas, cosa que antes no hacía. Contemplaba al Señor cuando lo elevan allá con el cáliz. Me apareció un llanto, una cosa en mi pecho que no, terrible, terrible. Y recuerdo que pensé, ¿y por qué no sacerdote? Y dije, no, pero ¿qué me está pasando? ¿Yo qué estoy diciendo? Yo no soy capaz de eso. Y me agarraba la cabeza delante de toda esa gente que estaba en la capillita y yo, ahora que no me vean. Y yo pensaba para mis adentros, no, no puede ser, yo qué curas ni qué nada. Entonces mi esposa que quiero tener y mis cuatro hijos, dos y dos, y mi finquita y mi libertad en el campo, ¿dónde anda? ¿Dónde queda? Y empezó esa crisis existencial muy fuerte, que pues en mi casa andaba como despistado, como enamorado, sí, pero no sabía de quién. Si de la vida afectiva o de Jesús, no sabía para dónde agarrar. Me iba a regular en el estudio, en el entrenamiento, eso andaba mal. Y dentro de ese tiempo recuerdo que un día nos trajeron como que a Fusa a un campeonato, un torneo. No, eso me fue como algunos perritos en misa. Lo sacaron para afuera. No, no. Entonces dije, voy a entrar a la parroquia. Voy a ir a la parroquia a ver si encuentro al párroco. Eran como las 7:30 de la noche. Y llegué y el padre me distinguía. Dije, padre, ¿qué toca hacer? Yo me puse tantos rodeos. ¿Y qué hacen los muchachos para meterse en de curas? ¿Cómo es eso? Y pero usted está, ¿qué está diciendo? Si no es una, le está pasando a alguien. No, 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 es que eso me preguntaron y es para llevar la respuesta. Yo no dije que era yo. Digo, pues busque a fulano de tal que es el promotor vocacional. Y era el padre Ignacio García. Entonces yo lo contacté, le pregunté y él lo que dijo, bueno, pues acompáñame en las misiones, casi todo muy, muy activo. Acompáñame en las unas misiones, yo le voy avisando y arrancó, yo le voy avisando, sigue estudiando. Dijo así. Y entonces me invitaba él a las misiones de Navidad y Semana Santa y a mitad de año yo por allá, y yo iba. Y dije, como interesante este camino, pero es que me sentía a ratos como medio triste, como cuando no tenía, no le daban uno de comer en todo el día. Uno encontraba uno de esas caminadas tan bravas y que llegaba uno después de regreso a medianoche que uno quería ya acostarse diciendo, pero esto es como muy, muy sacrificante. Yo de cura así como que no me veo. Y dele así, mientras tanto, pues seguí entrenando, seguí estudiando, trabajaba, bueno, las cosas de mi casa, normal. Pues digamos que me haya gustado las fiestas, pues normal, cuando uno iba a las novenas que uno quería que se acabaran rapidito para empezar la fiesta, o los bazares que uno iba también por allá, daba vueltas, pero así digamos que vida desordenada, borracho, pues yo que recuerde no, como tal en ese entonces. Y además porque como entrenaba, se tomaba una cerveza, le salía re cara porque allá haciendo ejercicio uno la sentía, entonces dije, no, casi que pues ya no tomaba yo cervezas, sino más bien agua, y porque tenía que sábado y domingo entrenar en el pueblo. Y después ya de ese tiempo, que fue muy, muy, muy rico para crecer como persona, bueno, fue avanzando en el colegio, en el entrenamiento, y un día yendo para, ya después resulté en la misión 2000, porque ya me hicieron misionero, en la parte de la iglesia, este señor que me echó su cuento largo cuando me fue a visitar mi abuelita. Ya por allá soltó la lengüita y dijo que posiblemente él tenía un candidato para ser ministro de la Eucaristía. Yo ni tenía ni idea qué era eso. Y él dijo, ¿cómo me va a visitar unos enfermitos? ¿Acompaña a visitar unos enfermitos? Y yo y lo acompañé, me parecía así para conocer y como humanizarse un poco. Y fui a visitar a los enfermitos con él. Dijo, hágalo, ayúdeme a leer el Evangelio. Como yo no veo bien, usted sí ve bien. Y me pareció bien su trato. Pues me postuló que para que fuera ministro de la Sagrada Eucaristía. Y yo dije, entre estas personas mayores que tienen experiencia, tienen como ese don, y yo, ¿qué? Okay, yo aquí parezco es como un niño entre ellos. Y me relacioné justamente con un padrecito que acababa de llegar de Cuba, Centroamérica. Él era muy cercano, entonces, el padre Ciro González. Y me contó su historia de Cuba, que Cuba era así, que no sé qué cosas, y toda esa cuestión. Yo decía, pero, ¿será que algún día no puede ir uno por allá? Pero así, que tenía, sí, no tenía mucha experiencia. Y él me fue metiendo en la misión, me fue convenciendo que para que fuera ministro de la Sagrada Eucaristía, pues resulté siendo ministro de la Sagrada Eucaristía, me iba en mi turismera a echar pedal, a visitar a los enfermos que podía, después me conseguí una moto, bueno, pero cuando la moto no servía tocaba en turismera, y visité mis enfermos, la Eucaristía los domingos, entrenaba, estudiaba, trabajaba, eso me organicé. Yo no sé ni dónde sacaba tiempo, pero aprendí a organizarme. Ya iba y a participar en los encuentros de Navidad y de Semana Santa en la misión del discernimiento vocacional. Pero a ratos me jalaba fuerte lo de la familia, mucho lo de la familia. Ya después de 4 años, 4 años de discernimiento, que terminé mi bachillerato en la nocturna, bajo la dirección de mi rectora, la hermana Hilda. Muy querida, muy exigente, pero de eso se trata. Si me está escuchando, pues le envío un saludo cariñoso a todos mis maestros de diferente forma. Luego de eso, de esta cuestión, entonces yendo de misión a mi casa en moto, me alistaba y yendo de mi casa hacia el pueblo para estudiar. Me dio un golpazo en moto, no por andar tan rápido, sino por un charco que no pude esquivar. Y ahí se me truncó un poco mi ilusión que tenía de ser maestro de artes marciales. Ya estaba en séptimo dan, en cinta violeta, porque eso era cinta blanca, cinta amarilla, cinta naranja, cinta azul, cinta verde y cinta violeta, sexto grado. Ya llevaba 5 años entrenando, casi 5 años. Cuando me di ese golpe, no, se me acabó el mundo, porque yo quería mucho esa disciplina, me gusta. Y se me cayó el mundo ahí porque dije, no, ya aquí ya no puedo hacer lo que yo quería. Mi rodilla se me abrió, pero solo la piel, gracias a Dios, no fue solo la piel. Duré como 8 días en el hospital de Zipaquirá en esa época, año 2000, año, como año 99. Me hicieron una cirugía y mi papá y mi hermano fueron por allá a verme, porque yo no, pues eso de campo no le para mucho esas bolas a las cosas. El día que menos salía, pues me vine solo, salí caminando con la pata tiesa, busqué el bus, salí a La Caro, ahí a Briceño, me fui para el pueblo, llegué allá como si nada. Y como llegué temprano, y pues vamos al colegio en la moto, me le monté otra vez con la pierna derecha, pues como que no la podía doblar, le mandaba los cambios con la mano. Ya me decían, pero es que usted está loco. Subí esa moto otra vez después de lo que le pasó, y pero entonces, ¿en qué me voy a mover? Y me empecé a mover en la moto y estudiaba y pues, estarme quieto porque no puedo trabajar. Y a los 8 días tenía que ir otra vez de control. Yo como que la presentía, la intuía. Iba a llevarme unos libros por si acaso. Cuando llegué allí, pues me hicieron los exámenes, todo lo demás, pues me había infectado la rodilla. Y me dijeron, no, señora, aquí tiene que quedarse y toca hacerle unas cirugías o un lavado de rodilla. Y aquí no sale hasta que no venga alguien a llevarlo y usted no vuelve a caminar así, ni a salir en moto. ¿Cómo se le ocurre esas cosas? Pues me sentaron y tenían razón, sino que uno de joven uno no piensa en eso. Y bueno, estuve allí. Y en esos 20 días que ahí sí me tocó quedarme juiciosito, para mí fue una experiencia linda porque conocí la imitación de Cristo, que era la que me había llevado. Ese libro es muy apasionante y me ayudó muchísimo, muchísimo, que después de la Sagrada Escritura es el libro que más quiero como tal. Después salí de allí, o sea, mi Dios se valía esas cosas hasta para, yo lo fui notando. Me dijeron, su rodilla está bien, no le pasaron nada. Solo fue la piel, los hormigueos no lo sentía. Pero por favor, en muleta. Muletas, de aquí no sale sin muletas y nada de montar motos. Mi papá fue y me sacó, mi hermano me acompañaron y me regresé para mi tierra. Y bueno, en esa etapa de recuperación, le prometí al Señor que si quedaba caminando bien, le hacía una caminata a Chiquinquirá cuando estuviera bien. Bueno, terminé ahí. Fue como a un control nomás, ya después no volví por allá. Como yo entrenaba y conocía cómo estimular los músculos y cómo recuperar la flexibilidad y toda esa cuestión, yo iba al colegio, iba a la vereda, y con el yeso eso, hasta que me aburrí, yo mismo me lo corté con una cegueta, me quité el yeso ese, los puntos yo mismo me los saqué, eso ya sabía cómo era, posible en casi 20 días en el hospital no iba a aprender cómo se quitaba eso. Empecé a hacer mis terapias yo mismo, las que he aprendido en el entrenamiento. A los 6 meses ya estaba bien. Ahí me quedó la pierna un poco chupada, pero ya después con el ejercicio fue llenando.
Madre, aquí nos va a tocar como en las telenovelas. Vamos a
Y se
quedar
me
en
pasó el
su.
tiempo.
Se nos pasó el tiempo, pero mire que escuchando la historia nos queda esa sensación y quedamos en deuda con ustedes para hacer la segunda parte de la historia del
Sí.
testimonio del padre, pero por supuestamente que no nos vamos a quedar con la inquietud de qué pasó después de cortarse con la cegueta del yeso. Pues, padre, a continuación vienen los 5 millones de rosarios por Colombia. Estamos con este testimonio maravilloso que nos recuerda la vida de los santos. Fíjense ustedes cuando se cae la moto, como esas imágenes de San Juan Bosco. Pues le damos las gracias al padre Rodolfo con esta maravillosa historia, este gran testimonio. Y padre, sin lugar a dudas, pues el otro miércoles lo vamos a tener aquí para terminar la historia y para empatar como el párroco de hoy en día allí en el municipio de La Peña, para que nos hable un poquito de allí. Padre,
Muchas
darle las
gracias.
gracias y pedirle que nos dé la bendición a todos los radioescuchas de Radio María y para poder darle paso a los 5 millones de rosarios de Mater Fátima. Padre, adelante, por favor.
Que el Señor bendiga nuestros medios de comunicación, bendiga a todos los oyentes que nos escuchan, las personas que de una u otra forma compartimos nuestro testimonio y a todas las directivas de Radio María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas
Y
gracias,
por aquí.
padre.
Por aquí se les espera en esta tierra dulce y cálida de Colombia, paraíso terrenal, San José de la Peña.
A ustedes, mil gracias y seguimos con los 5 millones de rosarios por la salvación de nuestro país. A todos, mil gracias. Feliz noche para todos.
Gracias.